Decidieron de nuevo que es la noche y todavía está claro allá afuera. Me quieren obligar a dormir. Yo todavía veo las ramas, pero ellas mandan y no puedo elegir. Soy consciente. Sé que primero me agarrarán las tenazas y que después me dormiré. Sé que, aunque me resista, el sueño me vencerá y me poseerá por agotamiento. Y después me despertaré y nuevamente comenzará todo. Cuando las tenazas pierden nitidez, sé que me emboto y termino por dormirme. Algo se me distiende. Si fuera definitivo, no pretendo elegir. Ni se me ocurre pedir lo que tuve. Podría maldecir, gritar, llorar, rogar, pero me vencen. ¿Y para qué? Cualquier reacción es vana. Seguirán humillándome con cosas inútiles y denigrantes. Esta piltrafa me vence. Si por lo menos la rabia me ensanchara el corazón y estallara, puede ponerme tensa, entrar paulatinamente en una rigidez que sería fatal si no tuviera conciencia de que la estoy fabricando. No puedo resistirme. Y después, aguantarlas las sábanas, no alcanzan a hacer la cama una y otra vez, gangosean siempre lo mismo. Ya sé qué van a decir. Y podrían gritarles que lo sé, que no lo repitan. Pero no consigo reunir las palabras. Lo único que consigo es la rigidez. Durante el sueño grito. Solamente grito, sin articulación. Creen que no sé hablar. El día que lo haga, usaré palabras nuevas. Tendré que inventarlas y no van a entender y dirán que estoy loca. Si me volviera loca, me llevarían y se librarían de mí. Y yo también me libraría porque no tendría conciencia. Nunca nos libraremos. Estas palabras con las que hoy comenzamos el programa A los Cuatro Vientos pertenecen a un libro que se llama Gutural y otros sonidos. Es de una escritora argentina que nació en 1940 y que por el 1965 publica este libro, Gutural y otros sonidos. Podríamos decir que este libro alberga la incesante necesidad de la autora de proporcionar voz a quien estuvo relegada al silencio, a la mujer. Tampoco queremos dar más pistas de este libro, queremos dejarlo ahí en el viento y que siga caminando y moviéndose al ritmo del aire, a ver, esperando que a cruzarse con nuestras palabras y nuestros sentimientos, y dejar a cada persona, si quiere, si es curioso, buscar a esta autora que bien merece la pena encontrarla. Hemos comenzado el programa con este texto porque hoy nos reunimos en torno a un tema, nos reunimos ante el tema de la violencia de género. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia de Género y hoy, en A los Cuatro Vientos, en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, los jóvenes y las jóvenes de JOCE nos reunimos para hablar de violencia de género. Queremos dar voz y ser la voz de las mujeres jóvenes que están preocupadas por la violencia de género, mujeres y hombres, claro, que estamos preocupados por la violencia de género y que intentamos buscar una igualdad en cada espacio de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro grupo de amigos, con la pareja, en la familia, y que muchas veces nos encontramos con barreras o conflictos y que incluso nos llevan a un proceso a veces hasta doloroso. Así que hemos estructurado nuestro programa en dos momentos. Primero tendremos a unos jóvenes de JOCE que han venido a charlar un poco en torno a este tema y después jóvenes de Teatro Palés, la compañía de JOCECIL, nos contarán un poco la actuación que tienen preparada junto con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres. Así que, sin más, comenzamos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, Cintia.
Hola a todos.
¿Qué tal, María?
Bien, ¿y tú?
Bien, muchas gracias. Hola, Alejandro.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien, estamos aquí.
¿Y Nerea, qué tal está?
Muy bien, estamos aquí para dialogar y hablar.
Muy bien. Hola, Esther.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien.
Muy bien, pues estas son los y las jóvenes que, bien por su trayectoria en JOCE o porque otras veces han colaborado, se han sentado en torno a esta mesa y venimos un poco a esto, a hablar de la violencia de género. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría preguntaros a ver qué entendemos por violencia de género, ¿no? Ya que vamos a hablar este tema, sobre este tema, pues a nuestro parecer, ¿qué es la violencia de género? A ver, ¿quién quiere empezar hablando? Cintia.
Bueno, pues para mí la violencia de género es algo que anula por completo a un ser, en este caso a una mujer. Y ya no solamente es maltrato físico, incluso solamente con palabras se puede sentir a alguien tan humillado que no se siente nadie completamente.
Bastante, ya buena definición. ¿Alguien más quiere aportar alguna idea, alguna matiz?
Cuando hablamos de violencia de género, yo creo que hablas de entendemos, ¿no? Claro, mi pregunta cuando dices esto es, ¿qué entiende la sociedad que realmente en la actualidad, cuando se habla de violencia de género, lo que se entiende es el maltrato de un hombre contra una mujer? ¿Y qué entendería yo? Me puse a pensar y para mí en realidad es cualquier acción realizada tanto por un hombre o una mujer que da como resultado un sentimiento de malestar hacia esa otra persona, que también pudiera ser un hombre o una mujer, pero que llega a perjudicar a esa otra parte. Mm-hmm.
Interesante, sí. Igual María o Nerea o Esther tienen alguna idea más que con la que pueden completar esta idea de violencia de género.
Bueno, en este caso yo creo que ha sido muy bien definido por ambos dos, pero sí, yo también, junto con el compañero, sí pienso que es verdad que violencia de género ya se ha marcado como una definición de violencia hacia la mujer, cuando a lo mejor se tendría que especificar violencia de género femenino o violencia de género masculino o violencia de género a la mujer o al hombre. Porque sí es cierto que también hay casos en los que el hombre sufre un abuso por la otra parte que pudiera ser una mujer. Pero bueno, concretamente aquí, más con el referente a las fechas que estamos, pues sí hablamos hacia una víctima que es una mujer.
Claro, efectivamente la violencia atañe más que al género femenino, también al masculino, ¿no? Pero claro, como la mujer ha sido más callada durante toda la historia, pues siempre busca un espacio reivindicativo y un espacio en el que pueda expresar su voz. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, en la que normalmente cuando hablamos de violencia de género siempre, y lo habéis dicho, siempre se nos viene más la imagen de un hombre pegando a una mujer, ¿no? Pero yo creo que hay otras formas también de violencia de género y violencia en general. Entonces me gustaría que contaseis qué otras formas puede tomar esta violencia de género. Sí, Cintia.
Bueno, a mí me gustaría explicarlo con un ejemplo muy sencillo, que es la pirámide de los malos tratos. Es una pirámide en la que la base de todo están los mecanismos de control. Por ejemplo, no me gusta que te pongas eso, ¿estás segura de que vas a quedar con esta persona? Es que a mí no me cae muy bien. Y después sigue con, bueno, ya es algo más serio, son vejaciones hacia la persona en sí, tales como insultos. El siguiente escalón son maltratos psicológicos. El siguiente escalón es maltrato físico. Y el siguiente escalón es la muerte. No estamos diciendo que todo lo que empiece siendo mecanismos de control acabe en muerte, pero sí estoy diciendo que, y la verdad es que la pirámide no me la he inventado yo, todos los casos de muerte han empezado con mecanismos de control. Hay que tener cuidado con esas cosas, porque es peligroso.
¿Alguien más quiere aportar algo?
Bueno, sí, yo, la verdad que tan bien dicho como lo ha dicho ella, ¿no? Yo sí que
lo ha recogido muy bien, ¿verdad?
Estuve pensando, primero, y realmente para mí la violencia tiene que ver mucho con la pérdida de respeto hacia otra persona. Realmente para mí es la base. Entonces, hay mil maneras de perder ese respeto y está muy bien explicado en esa pirámide. Uh-huh. Tenía también un cuento que viene a hablar de lo que es la violencia, ¿no? Entonces, si queréis, os le cuento.
Cuéntanos un cuento, Alejandro.
A ver, esto es un niño, ¿no?, que resulta que tiene muy mal carácter y que siempre estaba, pues, enfadándose con su familia, con sus padres, y resulta que su padre un buen día le dice: mira, hijo, lo que vas a hacer es, cada vez que te enfades, vas a clavar un clavo en la puerta de tu habitación. Entonces el niño, como tenía muy mal carácter, trata de controlarlo y la primera vez, pues, clavó 37 clavos. Pero tal es así que un buen día aquel niño resulta que es capaz de controlar el mal carácter y se lo dice a su padre. Y su padre le dice, mira hijo, ahora cada vez que no te enfades, vete quitando un clavo de la puerta. Así fueron pasando día tras día y resulta que cuando el niño ya no tenía ningún clavo en la puerta, se lo fue a decir a su padre. Entonces el padre cogió de la mano al hijo y le llevó a la puerta de su habitación. ¿Ves, hijo? Tú te has estado enfadando y has visto cómo ha quedado la puerta. Hay un montón de agujeros, de hendiduras. Cada vez que nos enfadamos con alguien, estamos haciendo un daño que al igual a veces que se clava un puñal, deja huella. Y por mucho que pidamos lo siento, muchas veces no podemos solucionar. Hacemos un daño irreparable. Creo que esto viene muy bien para el caso de la violencia de género en ese sentido.
Pues sí, la verdad es que tanto una explicación como otra son totalmente diferentes, pero encaja muy bien con la respuesta que se le puede dar a esta pregunta. Y que además el cuento, por ejemplo, lo hace muy visible, ¿no? Como cualquier que no muchas veces decimos o hacemos cosas y no recabamos en cómo puede afectar a esa persona. Y que es importante reflexionar un poco sobre ello, ¿verdad?
Sí, y es que eso, más allá de la violencia física, que muchas veces vemos pequeñas cosas que van en violencia verbal, en incluso falta de respeto, cosas sí, que no se dicen también sí. Pueden hacer mucho daño, están generando violencia.
Sí, y que además eso lleva a veces a falta de autoestima, lleva a tener miedo, ¿verdad? Y a situaciones bastante incómodas y desagradables. Así que vamos a aprovechar este cuento para hacer una pequeña pausa y seguimos después haciendo unas cuantas más preguntas. Seguimos aquí en a los cuatro vientos en el 107.7 de Radio Colores. Continuamos en el 107.7 de Radio Colores, programa Los Cuatro Vientos. Y estábamos hablando de qué formas podía adoptar la violencia. Alejandro nos había contado un cuento y Cintia nos había dado una respuesta que albergaba muchas formas de violencia. Y yo no sé si alguno de vosotros o alguna de vosotras quiere añadir más a esta pregunta de qué formas puede adoptar la violencia.
Bueno, yo creo que hay muchas pequeñas cosas cotidianas que aportan violencia y que tiene que ver pues con comentarios que a lo mejor parecen muy básicos, desde sobre todo a la mujer es como hablar de si está guapa ese día o no, si lo que se ha puesto le queda bien o no, y parece que es una cosa muy normal, ¿no? Hacer un poco hincapié en el que si está guapa, que si me gusta el escote y tal. Y eso de alguna manera no se reproduce igual hacia los hombres. Entonces eso es una discriminación absoluta. También desde entrar a los bares y que el camarero intente ligar con la chica desde el número uno que entras por la puerta o hasta si te quieren ofrecer pues una mesa para comer o así, pues no son situaciones que se reproduzcan igual hacia grupos de chicos. Entonces son pequeñas cosas, hasta el ir por la calle, lo mítico de los piropos o cosas así, pues es una cosa que no entiendo yo muchas veces por qué.
Ya, yo tampoco. Además, ¿cómo sentís cuando vivís estas situaciones en primera persona, ¿no? Cuando os echan un piropo que dices, bueno, hay piropos que pueden alegrarte el día, pero hay piropos que te violentan y parece que hasta te están comiendo ahí un espacio o tu persona. ¿Cómo os sentís? Bueno, ya he dado alguna pista igual, pero
a mí no me dicen muchos piropos.
Pero vosotras, por ejemplo...
Lógicamente, se como que se sobreentiende que cuando te dicen un piropo te tienes que sentir halagada, ¿no? Pero yo creo que muchas veces no es así. Cuando más, si ni siquiera yo he formulado la pregunta, oye, ¿qué tal estoy o qué tal me ves?, ¿no? Entonces es un poco como, bueno, ¿por qué si no me conoces de nada me vienes a decir algo que ni yo te he preguntado?
¿Por qué, no? Es eso de, pero bueno, ya... Yeah. ¿Y tú, Nerea, alguna situación así, cómo la has vivido?
Bueno, pues yo he vivido varias situaciones de esas. Y generalmente, pues, mis sentimientos es de... ¿Qué pasa con este tío?
Resumiendo, ¿no?
Yeah. Además, generalmente yo soy muy impulsiva y contesto.
¿Y qué sueles contestar? No, tranquilamente.
Contesto, pues, de qué va, que me respete como mujer y como persona.
Intentas parar un poco los pies, sí, ¿no? Y decir, oye, por aquí no, porque a mí no me gusta que me traten así, exacto, efectivamente. Claro.
Y no me gusta tampoco la forma, a veces, en el que miran los hombres a las mujeres por llevar simplemente una minifalda o un escote.
Ya, que no hace falta llegar a las manos, exacto, o a las palabras, que una simple mirada ya te puede dejar con, exacto, la cabeza agacha y con eso, con un nerviosismo o con una incomodidad bastante grande, ¿verdad?
Sí.
Sí, 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 pero eso a mí me ha pasado hasta yendo en bicicleta en verano, a lo mejor con un vestido y una falda, que en realidad pues... va todo así medio tapado, pero bueno, eso pues en algún caso puede producir o mirada o incluso que digan algo, ¿no?
Comentarios. Entonces
yo ahí a veces pienso, joder, van los chicos con un culot que les marca el culo, les marca el paquete y no les dicen absolutamente nada, ¿no? Y porque yo si llevo una falda en la que no se me ve nada, me dicen algo.
Ya, volvemos ahora mismo, ¿por qué? Sí. Sí, María.
Que yo creo que ya no es solo que lleves escote o minifalda, que a mí me lo han llegado a decir llevando ropa normal, sin ningún escote y volar con el cuello un poco bajo, simplemente por el hecho de ser mujer, y se fijan y... Bueno, yo he oído piropos hacia mi persona de ¡hola, que tú estás más grande! Y bueno, yo personalmente me sentí un poco ofendida. Si me estás mirando, al menos cállatelo.
Ya, ya... Sí, es que ni se plantea en ese momento el... Bueno, es que la puedes ofender, claro. Que se adopta la educación, ¿no? O que ves a otros hombres que hacen lo mismo, ellos hacen lo mismo y no se plantean... Algo habrá que hacer también las mujeres. Habrá que decirles ahí cómo nos sentimos. Sí, Cintia, ¿ibas a decir algo? No. ¿Y Nerea?
Nerea, sí. Sí, iba a decir otra cosa.
Adelante.
Bueno, otra cosa que me molesta es, pues, los comentarios que expresan los hombres, no todos, pero es, llevas una minifalda y es que provocas. No, el que provoca es la mente del hombre. Mm. Exactamente.
Ya, ya. Alejandro, ¿quieres añadir algo? No, esto no te lo tomes como algo personal, ¿vale?
He dicho en general. En general, no todos, claro, los hombres.
Claro, el pobrecillo yo también sé. Hay que decírselo, claro, que no todo el mundo reacciona igual.
Yo lo sé,
igual.
Es que estos temas son un poco más complicados y van de cara a las diferencias entre hombres y mujeres, cuáles son nuestras diferencias individuales, que a pesar de que tiene que haber una igualdad efectiva, somos diferentes.
Sí.
Entonces... vivimos un momento en donde las parejas se están separando, están rompiendo, y yo creo que muchas veces es que lo que estamos dando nosotros a la pareja no es lo que la pareja necesita, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, partiendo de la base de eso, lo que necesitamos es más comunicación.
Muy bien. De todas formas, antes de continuar, darte las gracias por ser valiente y venirte a esta mesa de féminas.
Me lo he pensado, ¿eh? ¿Lo sabes?
Que ya dice bastante, ¿no? Porque hay muchos hombres que ni siquiera se lo cuestionan, le cuesta mucho hablar de estos temas, ¿no? Y más cuando estás en una posición que tienes que ceder privilegios que la historia te ha otorgado. Y bueno, pues vemos que sí que hay hombres que empiezan a pensarlo, yo que sé, está la asociación, por ejemplo, Codo con Codo, ¿no? Que empiezan a tratar estos temas, y a título individual también hay amigos con los que puedes hablar estos temas, pero aún así todavía nos queda mucho camino juntos. Y esa es la y es muy interesante lo que proponías de la comunicación, de hablar. Para eso también estamos aquí, ¿no? Expresar un poco lo que sentimos y cómo nos gustaría un poco que nos tratasen y cómo tratar también. Bien, para seguir con el coloquio, quería preguntaros, proponeros, a ver si alguna vez habéis vivido alguna de estas situaciones, en cualquier forma de violencia, ¿no? Y habéis sido espectadoras, lo habéis visto desde fuera, ¿qué partido habéis tomado? Es decir, ¿no? En una situación en la que, por ejemplo, un chico dice un piropo a una chica y la chica no reacciona y baja la mirada, por ejemplo, por plantear una situación en concreto, ¿vosotras o vosotros cómo soléis reaccionar? ¿Apoyáis a esa chica? ¿Pasáis del tema? ¿Apartáis la mirada? ¿Os quedáis con ganas de decir algo? Y así en cualquiera de las situaciones que queréis plantear, claro. Por ejemplo, no sé quién quiere empezar respondiendo.
Yo, si me pilla muy de cerca, sí es posible que conteste, porque me sale ahí bastante automático. Luego, claro, hay en muchos momentos en lo que un maltrato así más grande es aún muy invisible. Estoy pensando ahora mismo en una amiga que, claro, hasta que no hubo una ruptura total con su pareja, yo no sabía exactamente cuál era la historia por la que estaba pasando, entonces no le he podido decir nada.
O sea, ahí vamos a la ocultación, ¿no? A cómo, pues yo qué sé, la pareja ahí habrá un entramado que no deja ver, vislumbrar eso, o que igual la propia mujer, pues o por vergüenza o por ignorancia, no lo muestra o no sabe.
Yo creo que ahí se mezclan muchos factores, pues desde el comienzo de la escala que hablábamos de la pirámide, de que empieza por pequeños actos de control, entonces esa persona va dejando de tener capacidad sobre sí misma. Uh-huh. Y entonces llega un momento que coge mucha más fuerza lo que la pareja le está diciendo que lo que ella puede llegar a pensar de sí misma. Cuando además yo creo que es gente que sabe darle muy bien la vuelta, ¿no? Y, sí. Y entonces yo creo que la persona que lo vive está muy confusa consigo misma, realmente cree que hay cosas que es que las hace mal y se merece un castigo por haberlo hecho mal. Yo creo que es complicado, yo creo que es bastante más complejo de lo que parece.
O sea, que hablamos de ceguera, ¿no? De igual lo de una ceguera impuesta.
No,
o...
yo no hablo de ceguera, hablo de... Es como una pequeña torturita que te va minando la capacidad...
Anulación del individuo.
Es la anulación, la capacidad que tú tienes contigo misma.
Y luego la dominación que ejerce esa persona hacia ti, ¿no? Y cómo
claro,
eres
y la dominación que tú te has dejado también. Sí. Entonces,
existen los dos perfiles, ¿no? Persona maltratada y maltratador.
Claro.
Dominado y dominante.
Claro, sí. Cuando yo entiendo, o sea, igual es lo mismo que hablaba antes con el tema violencia de género, que sería más preciso decir violencia de sexos, igual que hablar de víctima. A mí personalmente no me gusta la palabra víctima. Porque yo creo que sí se puede hacer, lo que pasa que tiene que ser en un comienzo poner un stop y de ahí incluso hablarlo con gente o no sé muy bien, pero yo estoy segura que sí hay posibilidades de salir de ahí.
Sí, en verdad el tema víctima daría pie a otro debate, sí, muy amplio y claro, hay muchas prejuicios sociales y mucho trasfondo ahí. Sí, Cintia, ¿querías decir algo?
Sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que se acaba de decir. En este momento hay muchísimas mujeres que nos están escuchando y aún no saben que son mujeres maltratadas. De hecho, puede que sean mujeres con una personalidad muy fuerte y por eso se niegan a sí mismas que lo son. Igual piensan que no van a tal fiesta porque ellas no quieren y no sea porque él no quiere. Igual no hablan con tal persona porque piensan, bueno, a lo mejor es que yo no quiero, pero es que no. Te domina de tal manera que llega un momento en el que ya no sabes si lo quieres tú, si te lo han impuesto, y eso muchas veces puede que sí que sea ceguera, o más bien a lo mejor orgullo de no querer. Yeah. Esa mujer que sale por la tele, no es como yo. Yo no soy así, él me quiere. Pues si a lo mejor te quiere a su manera, pero si tú lo hablas con gente y le preguntas, oye, esto es normal, te van a decir que no. Lo que pasa es que hay que hablarlo, no hay que tener miedo, porque en el fondo todo es el miedo.
El miedo para todo es bastante negativo y nos cierra muchas puertas, ¿verdad? Nos cierra la vida, básicamente. Lo que pasa es que afrontarlo también exige ser valiente y a veces, pues bueno, pues hay que esperar el momento o, bueno, esperemos que a esas mujeres también les llegue ese momento. Entonces, así, ¿alguna idea más sobre cómo reaccionamos ante situaciones que vemos? ¿Algo más que queréis
aportar? Sí, un par de cosas. Primero, estaba yo cuando estuve reflexionando sobre este tema, sí que es verdad, pensando que la violencia, la persona que maltrata, le da una forma de poder. Y al hilo de lo que comentabais, sí, es nuestra propia cárcel hacia ese poder, muchas veces es el miedo. Por miedo a más, no actuamos. Luego, en hilo a otra cosa, ¿no?, respecto de cómo nos hemos sentido, ¿no?, yo pienso que yo, por lo menos, vamos, no he vivido un caso de violencia de género que yo haya conocido directamente. Lo más que he visto, que tampoco es, por ejemplo, he presenciado una situación en donde una mujer le decía a su marido, qué mierda de sueldo, son 700 euros, por ejemplo. Yeah. A mí eso personalmente me parece una cosa humillante. Mis sentimientos hacia esto, pues yo creo que es un poco de, igual algo de tristeza, quizás algo de dolor, pero en realidad pasividad. No se suele actuar y en realidad pienso que una sociedad que no consigue generar lo que es entendimiento entre hombres y mujeres es una sociedad enferma.
Ahí queda eso. De todas formas, tampoco es fácil, ¿no? Cuando presenciamos cualquier tipo de violencia de género en amigos o en familiares o, yo qué sé, o personas incluso que no conozcamos, pues no es fácil reaccionar, porque ¿qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Cómo se lo puede tomar la otra persona, ¿no? Yo qué sé, incluso gente cercana hablo, ¿no? Que dices, vamos a intentar hablar con esta persona para que abra los ojos. Pues muchas veces se cierra en banda o no quiere verlo. Entonces, pues bueno. ¿Y María y Nerea quieren aportar algo más?
Pues nada, solo decir eso que acabas de decir tú, que era lo que yo estaba pensando, que hay muchas personas que no quieren que digas nada. Que igual ellas saben que están sufriendo esa violencia, pero en cierto modo les da vergüenza que la gente lo sepa y tener que pedir ayuda. Y bueno, yo no he vivido ningún caso cercano, pero sí sé de gente que lo ha pasado muy mal por no querer pedir ayuda, aunque se la estén ofreciendo.
Ya, ya. ¿Y Nerea, quieres aportar algo más o crees que es suficiente?
No.
¿Crees que es suficiente?
Creo que es suficiente.
Vale, entonces, para ir un poco ya acercándonos a las últimas preguntas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Hemos planteado situaciones, entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante esa situación? O sea, ¿qué podemos hacer a cualquier nivel, sea pequeño o sea grande, para que no se den tantas situaciones de violencia de género o para que, yo que sé, ayudara a la reflexión? ¿O cómo podemos reaccionar? ¿Cuál sería la mejor forma para reaccionar en estas situaciones?
Pues yo creo que lo que hay que hacer es abrir los ojos. O sea, muchas veces, por ejemplo, como lo de tu amiga, y a mí también me ha pasado, tú estás viendo situaciones que pueden llevar a eso, pero te parecen normales y a lo mejor no lo son. Igual hay que preguntarles o simplemente escucharles, pero sobre todo hay que abrir los ojos, porque lo tenemos alrededor y no lo vemos. Y a lo mejor es tu amiga íntima y no lo sabes. ¿Y cómo puede ser eso? Estamos ciegos todos.
Yo lo dejaría como pregunta, ¿eh? ¿Estamos ciegos todos y todas? ¿O sordas y sordos?
Sí, efectivamente.
Sí,
por invitar a la reflexión nada más, ¿eh?
Sí, o casi una afirmación, ¿no? Igual también lo que se hablaba antes, que ha sido una cosa tan cotidiana dentro de lo doméstico y tan íntimo de puertas para adentro en las casas, que eso cuesta mucho, ¿no? Y igual hay gente que dice, no, esto va, le pasa a la vecina, pero a mí no me pasa y a lo mejor también está pasando, pero se ha creado como una especie de mar de silencio hacia este tema, que poco a poco van rompiendo olas y se va escuchando cada vez más. Pero es una mezcla en la que todavía cuesta tomar conciencia y creo que ahí todas las personas a título particular deberían de aportar su granito de arena, bien sea en su familia, con su pareja, con amistades, en la calle, intentar cada uno poner de nuestra parte para que eso pueda ir cambiando y, por supuesto, la comunicación, fundamental.
Que decía antes Alejandro, sí, ¿verdad? De todas formas, no es fácil el camino, ¿no? Venimos de estructuras sociales muy impuestas, incluso inconscientemente nos han educado en formas de ser, de pensar, de actuar, pues a veces muy machistas para las propias mujeres y también en los hombres, ¿no? Y cambiar eso es un proceso lento y que no todo el mundo lo ha comprendido, están en el mismo momento, en el mismo nivel. Entonces, claro, en el momento en el que intentas una comunicación, pues puede haber conflictos o...
Sí, fíjate, sin ir más lejos, pues igual hará 3-4 décadas, mis padres trabajaban ambos dos en lo mismo y en esa época mi madre no podía abrirse una cuenta en el banco, tenía que abrir la cuenta del banco el marido y la disposición de ese dinero, o sea, el que racionaba ese dinero cuando la persona que lo estaba trabajando era ella. Y no estamos hablando de una cosa de... Yeah. O sea, estamos hablando... de hace pocos años. Entonces, claro, hay un peso muy fuerte y yo creo que yo personalmente un día hablando con un grupo de amigos le decía, mira, nosotras tenemos todavía un camino por recorrer muy fuerte, ¿sabes? Y hay muchas cosas que nos dualizan la mente, pero en el ámbito de los chicos treintañeros, claro, han seguido estando marcados por una sociedad muy machista. Sí. Culturalmente eso lo tienen ahí, igual que lo tenemos todavía nosotras.
Sí.
Nosotras tomamos igual más conciencia o lo intentamos porque hemos sido las perjudicadas.
Exactamente.
Y ahora queremos y estamos intentando ganar terreno. Pero claro, en el caso de los hombres, como bien decías tú antes, Paloma, pues es perder un poco de ese poder de que tiene, que en realidad no es perderlo. Es como compartirlo. Sí. Es compartirlo.
Ahí estamos, con la misma palabra en la boca.
Claro, pero claro, la persona que tiene que bajar eso le cuesta más.
Claro.
Y claro, yo es lo que decía, mira, igual son chicos que sí, que por supuesto ya están más pilas con las tareas domésticas, con la compra, con cocinar, con ser más sensibles y escuchar más sus emociones. Y especialmente en grupos de amistades... son completamente tolerantes hacia la igualdad, pero en el momento que entra el rol de la pareja, yo creo que todavía ahí hay muchos flecos por trabajar.
Sí, sí. Todavía tenemos que, sí,
muchos.
Que hacer bastante, hablar bastante y compartir bastante, sí, pero bueno, poco a poco.
Es que la sociedad, bueno, yo no sé si el feminismo seguirá siempre una utopía, pero desde luego la igualdad no la hemos alcanzado todavía. Se hizo un experimento hace poco y es en un parque, se llevaron niños y niñas vestidos de azul y rosa, independientemente del sexo. Y entonces cuando un niño se caía, que iba vestido de rosa, pero era un niño, la gente del parque iba, ay pobrecito, te has hecho daño, y le levantaban y le cuidaban, le miraban si había hecho algo. Y se caía un niño vestido de azul, que era una niña, le decían, venga, levántate machote, eso no es nada. Y esas son esas actitudes las que nos hacen ser como somos, a lo mejor.
Sí.
Si nos hubieran dicho de pequeños a las mujeres, levántate, pues seríamos a lo mejor más fuertes y a ellos les hubieran dicho, te has hecho daño, se hubieran preocupado realmente por cómo estaban, ellos a lo mejor serían más sensibles.
Es que eso es... visualiza muy bien cómo a las mujeres, pues a ti te transmite una sensación, ¿no? De necesito a alguien que esté ahí para levantarme, o sea, soy dependiente de otra persona, no me valgo por mí misma. Y son detalles que se acumulan y te forman así. Y eso es la educación, consciente o inconscientemente está ahí y en todo lo demás. Sobre la igualdad también estoy de acuerdo, creo que hemos avanzado en cosas, que eso es, ha habido mucha lucha feminista ahí, ¿no? Pero que no se ha alcanzado tanto como se piensa, porque en lo profundo todavía, lo que hablábamos, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, pero bueno, ahí está el camino para ser andado. Y además también quiero decir una idea, que igual... que además esto se está oyendo bastante, estamos volviendo para atrás un poco, ¿no? Ya no hablemos de bueno, de los recortes, ¿no? En sanidad, en justicia, en educación y en todo, ¿no? Pero en el género también. También las nuevas generaciones están volviendo un poco a ese machismo inicial. Así que, bueno, tenemos ahí más por hacer. Y ya terminando y uniendo a lo que habías dicho de pues la sociedad y tal, cómo te marca y tal, quería cuestionaros a ver cómo creéis que la sociedad marca esta forma de ser, cómo nos influye el cine, la televisión, los medios de comunicación, la literatura, si creéis que nos influye, sí, cómo o cuál debería ser su mensaje, podéis responder un poco por ahí.
Yo creo que sobre todo la televisión marca mucho una idea de la mujer o una imagen de la mujer que le da como el poder al hombre, y si el hombre no tiene a esa mujer, pongamos, alta, delgada, guapa y que haga las labores de la casa y haga lo que el marido quiera, en cierto modo piensa que tiene que obligarla a ser como él quiere, ¿no? Y yo creo que eso, la televisión le da tanta fama a ese concepto de que la mujer es la que tiene que llevar el peso de la familia y el hombre tocase las pelotas, con perdón.
Claramente, sí, hablando, ¿no?
Pues yo creo que eso marca mucho, y ya no solo a la gente que esté ahora con parejas, pues, 20, 30 años, también a la gente pues, más de mi edad, más de 15, 16. No sé si porque son los que más ven la tele o por querer parecerse a los mayores, pero como yo lo que veo, me estoy quedando bastante asombrada.
Sí, ¿eh? O sea, que hablas de una idea de mujer hecha a semejanza y a idea del hombre, vamos, ¿no? Lo que...
Como Dani Eda.
Ya. Y en tu grupo
de
amigos...
De ahí viene todo.
Que el origen del conflicto. Que en tu grupo de amigos, en tu edad, ¿no? Y tal, ves estos comportamientos, entonces.
Sí. Veo muchas críticas por parte de ambos, tanto de la mujer como del hombre, de, ala, mira, esa chica va vestida de rojo y no de rosa. ¡Ah! Esa es lesbiana, seguro. Yeah. O esa va vestida de negro, esa es gótica. Sin embargo, los chicos pueden vestir del color que quieran, que todos son súper cool y súper guays.
Sí, ¿eh? Fíjate. Tan pequeños y tan así.
En otro caso, yo que sé, un chico que se tiña el pelo porque no le gusta su color de pelo, también, ¡guau! Eso es gay, mira el que pijo.
Ya. ¿Cómo somos?
Sí, yo personalmente, por ejemplo, la literatura, bueno, tú tienes capacidad de elegir el libro que quieres leer, hay mucha temática. Y personalmente no creo que sea tan dañina, pero vamos, la televisión es un satán que se mete en tu casa. Y es una cosa increíble. Yo ahora, lo poco que veo, alguna serie de programas, creo que potencian muchísimo esto que se ha comentado antes de la sociedad enferma.
Sí.
Todo vale. Jugársela por la espalda, poner los cuernos, hacer, o sea, demacrarse como pareja, insultos, reírse no sé quién, todo vale. Todo vale.
¿Por qué no se pondrá de moda el respeto, la educación, no? O sea, no, siempre nos vamos a lo más llamativo y a lo peor, casi.
Y bueno, con respecto a la mujer, a mí me parece una enorme violencia, tanto los anuncios como la presencia de la imagen, que tiene que ser con una estatura, un cuerpo, que realmente es irreal. Eso... pueden tenerlo así un porcentaje X de mujeres, pero no es, bueno, la representación de la mayoría.
La sociedad de la imagen está siendo cada vez más para todos, yo creo.
Sí, ahora sí. También mucho más para el hombre, ¿no? Pero en televisión es verdad, antes había hombres que igual no eran estéticamente con una belleza así, ahora ya cada vez más, sí, también tienen que ser guapos, guaperas, simpaticones, no sé qué, pero en la mujer, o sea, yo no he visto aún a día de hoy un programa que sea, en vez de un punset, una mujer punset, ¿no? Que sea, claro, es verdad, una punset que se la valore por una trayectoria de investigación o científica, intelectual, o sea, que tenga un bagaje y una demostración que tiene unas capacidades intelectuales y no unas capacidades estéticas.
Interesante, sí. ¿Y algo más queréis apuntar
sí,
sobre...?
Sí, yo respecto a lo de los medios de comunicación... a mí me llama la atención que, por un lado, En ideología actual, en realidad, está aceptado el rechazo a la violencia de género. Sin embargo, por los hechos se normaliza, me refiero. En el momento que se hace con la intención contraria, que es decir, qué mal está hecho, en el momento que se cuentan los casos de violencia de género, que está saliendo todos los días en la televisión, estás normalizando unos hechos, cuando tendría que ser la excepción y es por lo que hay que trabajar. Si algo se normaliza, la gente puede creer que está bien.
Sí, eso es muy peligroso, ¿verdad? Lo asumes y ya ni siquiera te llama la atención y no recaes en ello. En general, la verdad que en los medios de comunicación, bueno, en la televisión, en telediarios, en cine y tal, la violencia es algo que se muestra en el telediario, es que hay imágenes brutales, que bueno, ahí entraríamos si es necesario mostrarlo para que la noticia parezca más real, ¿no? Como justificar un poco lo que tú estás diciendo, dar imagen a las palabras, pero es que hay veces que lo repiten, incluso si recaemos un poco en el lenguaje deportivo, por ejemplo, también es muy violento, ¿no? Y como, yo qué sé, ¿por qué no pondrán otras imágenes en las que se muestre más cariño, más respeto, más amor?
Sí, sí, incluso, mira, en películas y en series, es a día de hoy todavía en muchas sigue apareciendo o un abuso a la mujer o una violación, o incluso en retratos de guerra siempre aparecen las violaciones a la mujer. Yo es que esto a mí se me ponen los pelos de punta.
Ya.
No aparecen violaciones a hombres, que posiblemente las haya, mucho menos.
Las dominaciones de la Edad Media.
Ahí está, pero y es una cosa como que se sigue recreando, no sé, si quieres recrear una guerra, puedes recrear la guerra, pero no tienes por qué recrear tanto la violación de la mujer, que parece que es lo más normal en caso de violencia.
Y yo creo que aprendemos también con las imágenes, y eso te queda y al final lo que tú ves es lo que tú eres y lo que tú acabas haciendo. Y bueno, eso no significa que por ver unas cuantas imágenes vayas a ser así, pero ya se te queda ahí y es más fácil repetir ese comportamiento que otros que no has visto, evidentemente.
Además, yo creo que, no sé, que incluso va más allá en la cuestión de la violencia machista. Cuando vemos el telediario, la violencia machista que sale son muertes, la ha matado. Entonces, eso lleva a pensar a muchas mujeres, como no me pega, no estoy siendo maltratada. Y eso es un error muy grave.
Vale, estaría bien marcar unos indicios ahí, ¿no? Unos indicios de, bueno, cuando veas que te ridiculizan la ropa que llevas, pues ponte alerta, ¿no? O cuando veas ciertos comentarios de lo mal que has hecho algo, ¿no? Y lo has hecho con todo tu cariño, pues plantéate por qué o cuestiónale a él cosas, ¿no? En fin, pues vamos a dar casi por concluido este pequeño coloquio. Os agradezco un montón a todos, que sea que andáis con mil historias. Os agradezco vuestra presencia aquí, a Esther, a Nerea, a Alejandro.
Gracias.
A María y a Cintia. Y para poner un poco de broche a este debate, me gustaría decir que ya que hemos hablado de violencia, pues también hay que aportar soluciones o caminos que puedan alejarnos de eso. Y que uno de esos caminos podría estar en el arte. Y es de lo que nos vienen a hablar estas chicas que hacen teatro. Y que esta segunda parte del programa me gustaría, María, que empezases leyendo un poema que sé que nos has escrito con todo tu arte. Así que cuando quieras, el micrófono es tuyo.
Bueno, pues es el primer poema de género que escribo. Se titula Una vida en 7 estrofas. Y bueno, empieza así. No es difícil pensar que el amor sea irreal, como aquellas historias que contaba mamá. De pequeña creías en los príncipes rana, tenías fe en el amor, más ligado a la magia. Cuando creces te dicen que no existen las hadas, y en tu mente el amor es parte de la farsa. Pero un día algo pasa, ya vuelve tu esperanza, te enamoras de un él y entonces te casas. Al principio es un cielo, cual princesa te trata, pero un día se enfada y amorata tu cara. Lo perdonas pensando que la historia ahí acaba. Llega hasta aquí tu cuento, vuelve a morir la magia. Avisando a la poli, tus amigos te ayudan. Tu amor se termina y el tiempo te cura.
Muchas gracias, María.
Nada.
Con este poema lo vamos a dejar ahí y vamos a hacer un pequeño descanso y enseguida volvemos para terminar nuestro programa de hoy de A los Cuatro Vientos. Un programa que está recordando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Así que seguimos después en 107.7 de Radio Colores. Seguimos en el 107.7 de Radio Colores. Seguimos hablando en A los Cuatro Vientos de violencia de género y del día 25 de noviembre. Después de este debate que hemos tenido con estos jóvenes de Jocecil, vamos a continuar con Cintia y con María, que nos van a contar de qué se trata la actuación que tienen el día 23, si no me equivoco, ¿no, chicas? Es el día 23, ¿sí? Y de qué trata su actuación y la colaboración que tienen con la Plataforma de la Mujer. Así que el día 23 tenéis una actuación. ¿En dónde tenéis actuación?
El día 23, a las 7:30, os esperamos en el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos. Es en la calle de los Tintes, número 5. La actuación se llama Es hora de empezar a andar. Ni una víctima más.
¿Y cómo se llama la actuación? ¿Otra vez puedes repetir?
Es hora de empezar a andar, ni una víctima más.
Eso es, sí, ya son 55 mujeres, me parece, que han sido víctimas de la violencia de género este año, así que ni una víctima más, ni una mujer menos. Y podéis contarnos así muy brevemente, sin contarnos demasiado, que estas cosas mejor tampoco contar demasiado, decirnos así un poco de qué trata o qué queréis contar con esto.
Pues, bueno, es una pequeña performance sobre un ejemplo, una simbolización del maltrato de unos hombres, unos maltratadores hacia dos mujeres y cómo estas al final consiguen librarse de este maltrato. Cómo se van dando cuenta poco a poco de que están siendo maltratadas y al final consiguen salir.
Claro, eso es cómo se dan cuenta y en ese momento reaccionan y se puede salir.
Antes hablábamos que ese era un momento muy importante, ¿no? Que a veces no quieres abrir los ojos, que a veces te intentan abrir los ojos pero no quieres, o te cuesta, quieres, pero te cuesta, y vosotros habéis escogido justo en ese momento.
Sí.
Muy bien, chicas, muy bien. Y esto lo vais a llevar a cabo con otros compañeros, ¿no?, de Teatro Palés, que es la compañía de la Asociación Juvenil Jocecil. ¿Y cuánto tiempo lleváis en esta compañía, en Palés?
Pues yo la verdad es que no llevo casi nada, acabo de empezar.
Bueno, yo llevo 3-4 años, porque bueno, el primer año estuve nada más que un mes. Y bueno, yo creo que este año se ha venido bastante gente nueva, como aquí mi compañera, y pues creo que este año sí tenemos bastante posibilidades de que repitan.
Mira, qué bien. ¿Y cuántos sois ahí en el grupo de teatro de este año?
Pues somos 12 o 13, ¿no, María?
Sí, más o menos.
Bastantes personas. Sí que es un taller al que van bastante gente, ¿no? Entonces.
Sí, además es muy creativo porque, bueno, por lo que tengo entendido, siempre hay uno de los miembros del grupo que escribe él mismo la obra de teatro, sí, que se representa en junio o por ahí.
Sí, bueno, se ha hecho así pues porque yo al menos cuando empecé se propuso un grupo de teatro y directamente la persona que propuso ese grupo de teatro lo hizo porque tenía ya una obra escrita y si le interesaba que se mostrase. Y bueno, nos ha ido bastante bien. Intentamos tratar temas sociales y creo que escribiéndolas nosotros las tratamos desde el punto de vista que queremos.
Interesante también decir que este grupo lleva ya, pues yo creo que más de 6 años o más en funcionamiento, que lo creó Vanessa León Santiago y que todavía dura y espero que dure bastante tiempo más. Que en José el teatro sí que tiene larga trayectoria y es una herramienta muy importante para el cambio social y el cambio individual y grupal.
Y yo creo que es una de las cosas por las que más se conoce a José.
Puede ser, pero sí.
Yo cuando hablo de que hago talleres en la asociación José Cil ahora, la gente me pregunta, bueno, ese es el grupo de teatro, ¿no? Ellos actúan en el principal de vez en cuando. Y bueno, pues sí. Ya cuando les explicas un poco más, se animan.
Además, soléis actuar en el festival de teatro aficionado, sí. ¿No? Que es por el mes de junio o así.
Sí. No,
este año tenéis intención de volver.
Sí, es la intención.
Pues mucho ánimo. Ahora, para ir terminando, vamos a recordar un poco los eventos que tiene la Plataforma de la Mujer con los que colaboráis y decir, recordad a los oyentes, ¿cuándo es vuestra actuación?
Nuestra actuación es el día 23 de este mes, de noviembre, a las 7:30, sí. En el Aula de Cultura de Caja Burgos. No, perdón, en el Aula de Medio Ambiente.
En la cultura, medio ambiente de Caja Burgos. Aparte de eso, la Plataforma por los Derechos de las Mujeres ha preparado más eventos y más cosas para otros días, teniendo el día 20 unas proyecciones y una proyección del cortometraje Las Cigarreras, también otro largometraje cuyo nombre es Donde Viven las Mujeres, para el día 21 de noviembre a las 7. Habrá una charla o conferencia cuyo título es El empobrecimiento de las mujeres con la crisis actual. El 23 de noviembre a las 17:30 tendremos Es hora de empezar a andar, ni una víctima más, del grupo Teatro Palés, que nos lo viene a presentar hoy, y a las 8 una actuación musical del grupo Saugfos. El 24 habrá una visita al MUSAC y terminarán el día 25 de noviembre leyendo un manifiesto a las 12, quedando en los 4 cantones hacia el salón, y ahí habrá más sorpresas. Así que vamos a... y también decir que el grupo que desde Alquimia están preparando también... un evento para el día 24, para el sábado, que van a venir las Pit Twister desde Burgos con una actuación de clown que lleva por título ¿Qué contamos cuando contamos? Y también gira en torno al tema de género, y es un espectáculo basado en las grandes entrevistas a los protagonistas de los cuentos que nos han adormecido o que nos han despertado durante nuestra infancia, juventud y durante nuestra vida. Así que invitaros a estos eventos que hay con el motivo del día 25, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Ir terminando ya con un poema que nos ha traído Cintia sobre este tema, sobre la violencia de género. Cuando quieras, Cintia.
Bueno, mi poema le escribí hace poco, basándome en lo que acabamos de hablar ahora, justo. Es como si estuviera hecho a medida de este programa de radio. Y no le he puesto nombre todavía. Voy a empezar. Hace mucho que no me sonríes. Hace mucho que no me siento bien a tu lado. Quiero estar contigo. Quiero quererte. Pero no quiero tenerte miedo. No quiero que vuelvas a mirarme así. No quiero que vuelvas a gritarme. No quiero que vuelvas a insultarme. No quiero que vuelvas a ridiculizarme. ¿Quién eres? ¿Es que no te acuerdas de mí? ¿A quién ves cuando me miras de esa manera? ¿Qué es lo que veo yo en tus ojos? ¿Miedo? ¿Odio? ¿Asco? ¿Rabia? Desde luego no veo amor, ni en tus ojos, ni en tus gestos, ni en tus palabras. Antes todo era precioso. Precioso. ¿Te acuerdas? Cuando me tratabas tan bien, cuando me querías. Ahora todo es distinto. ¿O es que tal vez siempre ha sido así? ¿Es que estoy tan ciega? ¿Es que estáis todos ciegos? ¿Por qué nadie ve lo que pasa?
Muchas gracias, Cintia. Y muchas gracias, María, también. Y ya agradeceros nuevamente vuestra presencia aquí. Recordar a los oyentes y a las oyentes que les invitamos al 24 sábado a la Sala en Coarte a las 9 a ver a las Pit Twister y a todos los eventos que ha preparado la Plataforma de la Mujer, por los Derechos de las Mujeres, perdón, en las que participa el grupo Palés a las 7:30 el día 23, ¿no? Con el título, la obra cuyo título es...
Es hora de empezar a andar, ni una víctima más.
Así que gracias. Y para terminar, poner un broche final a este programa de A los Cuatro Vientos sobre la violencia de género, quería terminar con un texto de Virginia Woolf, ya que hemos empezado con Estela Dos Santos y nos ha traído un vendaval de palabras y de sentimientos. Quería rematarlo con la propuesta que nos deja Virginia Woolf en un cuarto propio. Había, empecé a pensar, dominado la primera gran lección, escribir como una mujer. Pero como una mujer que ha olvidado que lo es, de modo que sus páginas estaban llenas de la curiosa calidad sexual que solo se adquiere cuando el sexo no es consciente de sí mismo. Nos despedimos con aires artísticos, intentando solventar las emociones tan fuertes que nos trae la violencia. Y nos despedimos hasta el próximo programa de A los Cuatro Vientos. Seguí aquí, en el 107.7 de Radio Colores.